La última vez en nuestros estudios de Mateo estuvimos considerando la manera en que muchos desprecian el pacto matrimonial que Dios ha establecido en su ley. Algunos ven la necesidad, claro, por el compañerismo. Esto para ellos es una realidad. Y por eso empiezan a vivir juntos o tener relaciones íntimas mucho tiempo antes de casarse. Y para estas personas, el santo estado del matrimonio no es una gran prioridad. El pacto puede ser despreciado, según ellos. Claro, tendrán sus pretextos, sus excusas, como todos los que tratan de justificar sus pecados. Hebreos 13 y 4. En 13 y 4 del libro de Hebreos dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Así que tiene la promesa, especialmente si siguen así y no se arrepientan. Pero hoy estamos hablando de otra manera de despreciar el pacto. Obviamente, muchos en los tiempos de Cristo estaban divorciándose. Y eso fue también por una mentira que estaban creyendo, una perversión de la ley de Dios dado a Moisés. Vamos a nuestro texto, solamente dos versículos hoy. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dale carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se case con la repudiada comete adulterio. Bueno, una cosa es que Cristo no dijo, escrito está, sino que dijo, también fue dicho. También fue dicho. Eso dijo en versículo 21, oíste que fue dicho. En 27 dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y en versículo 33, además habéis oído que fue dicho. Eso quiere decir que Cristo estaba clarificando qué fue el intento original de la ley en comparación con las enseñanzas corrompidas de los fariseos. En esa temporada, los fariseos realmente querían poner todo el énfasis en la carta de divorcio. Que eso fue el mandamiento de Dios. ¡Dale carta! Eso es lo que Dios quería. Pero Cristo está enseñando que no. Vamos a Mateo 19. Porque en ese tema del divorcio hay mucha confusión. Hay muchas iglesias que tienen tradiciones que realmente no son bíblicas. Y ven un texto, pero no haciendo comparación con otros textos, no forman un entendimiento sistemático de lo que la Biblia está enseñando. Y eso es lo que vamos a intentar hoy. Mateo 19:1 dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Por qué puso esa pregunta? En esa temporada había dos grupos de fariseos. Unos que decían, por cualquier razón te puede divorciarse. Sea lo que sea el evento. Por más pequeño que sea. Y si la esposa hizo algo para llenar el esposo con la ira, pudo tener un divorcio rápido. Más o menos como en nuestros tiempos, cualquier razón. Pero las esposas vivían en cada momento en un pavor de ofender al hombre y perder todo, porque en esos tiempos las mujeres no estaban trabajando, las mujeres no tenían control de recursos económicos. Y es así aún en nuestros tiempos en muchos países de los musulmanes. Las mujeres viven horrorizadas. Usted puede entrar en el internet y mirar algunos YouTube videos y testimonios de esas mujeres. ¡Qué terrible está vivir en tal sistema! Dios no quiere esto para sus hijas, que se vivan en inseguridad. Dios quiere que las hermanas tengan una profunda seguridad en sus familias, en sus hogares. Aun si hacen errores y no son perfectas. Estas enseñanzas vino a un bien tiempo para mí, porque en viernes, y voy a compartir algo con mi esposa, pero pedí permiso en la mañana que... Fui rápido a la casa después del servicio. Tuve la oportunidad de ensayar con Benjamín algunas canciones, pero no, fui a mi esposa porque ya regresó. Ella estaba preparando una pizza. Pero era una de esas pizzas nuevas que se cocina en la bolsa plástica. Y tomó mucho tiempo y estuve esperando y a lo mejor ella gastó mucho. Por esto, pero después de esperar y esperar, escuché a ella en la cocina haciendo ruido de frustración y ella me dijo, esto salió mal, no lo podemos comer, está totalmente arruinado, lo siento. Yo me sentí un poco de rabia después de esperar tanto tiempo, después de regresar rápidamente de la iglesia, pero sentí, después de estudiar todo esto, sentí que el Espíritu Santo estaba diciéndome, no con palabras, pero una sensación, no digas nada. Entonces dije, no importa, querida, no importa. No fue tu culpa. Tú no hiciste nada mal. Yo puedo comer otra cosa. Respondí así porque enseño mucho que la pareja es antes de todo. Y la esposa tiene que sentir segura, pase lo que pasa, y no sentir que tiene que ser una persona perfecta. Pero como dije, un partido de los fariseos querían el derecho de divorciar a sus esposas por cualquier cosa, por una cosa muy pequeña. Se pudieran pensar, no, ya, ella no me agrada. O pueden decir, ¿sabes qué? Ha subido mucho de peso. Yo conozco un hermano que dijo a su esposa, ¿sabes qué, querida? Tienes que ir al gimnasio. Y yo sé que jamás se puede hablar así a la esposa. Otra manera dice, oiga, los niños ya se casaron, ¿por qué estamos quedando juntos? Ya hicimos nuestra obligación, ¿no? Estamos peleando mucho, ya no vale la pena. O el más demoníaco de todo, y he escuchado esto, empieza a entrar en la mente, ¿no sería mejor ser amigos divorciados que maridos viviendo en odio constante? Así pensaron los fariseos, y así piensan muchos de nuestro tiempo, pero eso viene directamente de la culebra. Cristo está diciendo, no, de ninguna manera. Mateo 19:4 dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Cristo estaba diciendo, no mires a Deuteronomio, no, mira a Génesis, por el intento original de la ley. Pero miren cómo respondieron los fariseos. ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. Ellos dijo, ¿por qué Moisés mandó? Moisés no mandó. Dios permitió por medio de Moisés repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se case con otra, adultera. Y el que se case con la repudiada, adultera. Moisés no mandó, permitió. Por la dureza del corazón. Los fariseos querían ir a Deuteronomio 24, y vamos a ir ahí en un momento, pero Cristo puso el énfasis en Génesis 2. Vamos primero a Génesis 2, 24. Dijo que eso fue el intento original de Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dos personas, una sola carne. Y dice, se unirá. Los fariseos estaban pensando, ¿cuál es la manera que puedo separarme? Pero Cristo está diciendo, no, tienes que preguntar, ¿cuál es la manera que puedo quedarme en paz con ella? Eso es lo que Dios quiere. ¿Por cuánto tiempo? Romanos 7:2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Aquí podemos ver que es para toda la vida. Es por eso que se prometen en un voto santo del matrimonio que se van a vivir juntos mientras vivan los dos. Es por toda la vida. El compromiso matrimonial es hasta la muerte. Vamos a 1 Corintios 7:39. 7:39 está hablando de una viuda. Dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Casarse de nuevo no es problema, pero después. 1 Timoteo 5:14. En 5:14 dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Vamos a ver que hay una doctrina en la Biblia que enseña que ciertas personas tienen un don de continencia. Hay personas que pueden vivir sin ningún compañero, ninguna compañera, no hay problema. Hay otras personas que no. Los que no tienen el don de continencia, está diciendo, deben de casarse. Y con pacto. No solamente con lo que se llama, en palabras demoníacas, la unión libre. El pecado no es libertad. El pecado es esclavitud. La expresión unión libre viene de la boca de la serpiente también. Bueno, creo que ya es claro que el compromiso es de toda la vida. Ahora vamos al pasaje favorito de los fariseos, Deuteronomio 24. De ahí salió la controversia. Deuteronomio 24, empezando con versículo 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entrega en su mano y la despedirá de su casa y salido de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entrega en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová y no ha de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Dios estaba mandando, no puede regresar a ese hombre después de ir con un nuevo esposo o amante, no puede regresar ya, no hay marcha atrás. ¿Qué estaba diciendo aquí? Dios no estaba estableciendo una institución del divorcio. El divorcio no estaba en el plan revelado de Dios. Fue un mal que ya existía entre los paganos. Y el pueblo de Dios estaba copiando el mundo. Pero Dios estaba restringiendo la práctica. Una práctica que iba a existir en el mundo caído. Moisés no estaba mandando, sino permitiendo por la dureza de los corazones de los hombres y de las mujeres. Era como la poligamia. La poligamia está en la Biblia. Eso de tener más de una esposa. Más de un esposo. Dios jamás lo mandó. Diga lo que digan los mormones, Dios jamás mandó esto. Pero sí se metió restricciones para ese mal, para que no sea peor. Deuteronomio 21:15. Dice, si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida, le hubieran dado hijos, y el primogénito fuera de la aborrecida, en el día que hiciere heredar sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho del primogénito al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Aquí hay un mal, el hombre tiene dos esposas, y una más bella, pero no dio el hijo primogénito. Dios está diciendo, no, tiene que honrar el hijo primogénito, pero los fariseos pudieran venir aquí, oh, eso no da permiso, tener más de una esposa. No, dice que si esa maldad existe, Dios estaba restringiendo lo que pasaba. Dios no estaba honrando la poligamia. Levítico 18:18. En 18:18 del Levítico dice, no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Eso no estaba dando permiso a la poligamia, que se pudiera tomar dos esposas siempre y cuando no eran hermanas. Pero los fariseos estaban pensando así. Dios estaba solamente imponiendo restricciones sobre un mal que ya existía. El diseño de Dios es un hombre, una mujer, una esposa, una carne toda la vida, mientras vivan los dos. Lo que Dios estaba prohibiendo en Deuteronomio 22:4 era que la esposa, si se case con otra después, tenga el deseo de regresar al primero. No, eso no funcionó, voy a regresar. Una vez llegando a otro hombre, ya no había marcha atrás. La gente estaba jugando con el matrimonio, despreciando el pacto, pensando, pues ya me voy con fulano, pero si no funciona, voy a regresar a mi esposa de tal. Y Dios dijo, no, eso es vileza, y puso una ley en su contra. Bueno, regresando a nuestro texto de Mateo 5. Y recuerde el contexto, Cristo está clarificando la ley. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se case con la repudiada comete adulterio. Pregunta, ¿estaba Cristo prohibiendo toda forma de divorcio? No. ¿Es que el divorcio, es verdad que el divorcio siempre es pecado? Tampoco. El pecado siempre es la causa de todo divorcio, pero no todo divorcio es pecado. Y hay una gran prueba de esto en Jeremías 3. Jeremías 3:8, Dios hablando dijo, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. ¿Qué está pasando aquí? En la Biblia, Dios tiene a Israel como su esposa. Y Dios dijo, por su infidelidad, he dado carta de repudio. Dios divorció a Israel. Con todo respeto, podemos decir que Dios es una persona divorciada. No todo divorcio es pecado. Cuando hay infidelidad, fornicación, y la fornicación cubre muchos pecados, la homosexualidad, abuso sexual de niños y otras cosas. Entonces en la Biblia hay divorcios legítimos. Y también hay otro caso más tarde en la Biblia. Vamos a 1 Corintios 7:10. 1 Corintios 7 y 10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que a la mujer no se separe del marido. Y en alguna parte va a decir, mando yo y no el Señor. Y vamos a entender la diferencia. Cuando Cristo estaba enseñando a Israel todos en el pacto con Dios. Pero aquí es otra situación. Estaba cuando el Evangelio empezó a llegar a los gentiles, y había dos personas, ninguno de los dos creyentes. Uno empezó a creer y está en yugo desigual, pero no voluntariamente. Eso pasó porque uno empezó a creer y el otro no. Es un caso diferente de lo que Cristo enseñó. Versículo 11. Y si se separe, quédese sin casar o reconcíliase con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. La razón de no casarse de nuevo no es para pasar toda la vida en agonía, sino que era para dar esperanza de una reconciliación. Pablo acaba de decir que es mejor casarse de estarse quemando de deseos en 1 Corintios 7, 9. Dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero no puede acabar con un matrimonio de manera ligera. Dice, no debe de separarse. Pero si este pasa, no debe de ir corriendo al brazo de otro hombre. Debe de estar pensando en cómo reconciliarse. Debe estar reflexionando en su pacto de vivir con su esposo mientras viven los dos. Versículo 12, aquí en 1 Corintios 7. 12 dice, y a los demás, yo digo, no el Señor. Cuando dice, yo digo, no el Señor, no es de menos autoridad. Es un caso diferente. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. No debe de abandonar el matrimonio simplemente porque la esposa es convertida y el esposo no, o viceversa. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Hay que mantener la esperanza de que el esposo va a llegar a la fe eventualmente. Pero, versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárase. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Si el esposo incrédulo dice, mire, yo no me casé con un aleluya. Tú eres muy diferente antes. Yo no quiero ya ser tu esposo. La Biblia dice que tiene permiso a divorciarse. Aunque no había fornicación. Pero también, continuando ahí, el verso que sigue, dice en 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Entonces, debe de intentar. Pero si el incrédulo dice, no, de ninguna manera, yo no quiero nada que ver con esto, me voy, y si quedemos casados, yo voy a regresar, es el lava mi ropa, hazme comida, viene borracho, dame sexo, y la Biblia dice, no, la hermana no debe vivir así en servidumbre, debe de vivir en paz. Dios quiere que sus hijos vivan en paz. Pero dale tiempo, es posible que el incrédulo sea cambiado, pero no con palabras, sino con hechos. Primero de Pedro 3:1, hablando a la mujer con un esposo incrédulo, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hay que dar oportunidad a Dios. Ya terminando, unos puntos de doctrina. Para clarificar algunas confusiones. Cuando uno está divorciado, ya está divorciado. Si es divorciado del Estado, también está divorciado en los ojos de Dios. No hay una categoría en la Biblia de una persona divorciado por civil, pero supuestamente casado en los ojos de Dios. Eso no existe. Cuando Cristo dijo que se cometa adulterio, eso no quiere decir que todavía están casados en los ojos de Dios. No, quiere decir que tienen un divorcio no por base bíblico. Y por lo tanto deben de buscar reconciliación y no ir corriendo a los brazos de otro amante. Otro punto. Yo sé que hay personas divorciadas en nuestra iglesia. La enseñanza no está diciendo que una persona divorciada es persona de segunda clase en el reino de Dios. Dios es una persona divorciada. A veces hay divorcios justificados. No sabemos. Cuando viene a textos así, no es para molestar los heridos de años atrás. En Cristo hay perdón, aún por divorcios incorrectos. El divorcio ilegítimo es pecado grave, pero no es el pecado imperdonable. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si ya tiene el perdón de Dios, a lo mejor ya ha sufrido demasiado por lo que ha pasado. El propósito de ese mensaje no es atormentarte más, sino exponer los textos que vienen en orden en ese libro. Otro punto, si eres una persona soltera, considerando casarse, ten por cierto que es un compromiso de toda la vida. Hasta la muerte nos separe, en otras palabras, mientras viven los dos. Conclusión, aplicación, vamos a Colosenses 3. Muchos saben esto en diferentes partes de la Biblia. Cuando habla de la familia, habla de una jerarquía de prioridades. En Colosenses 3:18 dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellos. Primero habla de la pareja. Aquí en otras partes, por ejemplo, Efesios 5:6. Cuando habla del hogar, primero es la pareja, antes de todo. La pareja, y después, en versículo 20, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. A veces hay mujeres que dicen, pues, mi matrimonio no va bien, voy a dedicarme a los hijos. No, los hijos son número dos, primero es la pareja. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Ahora está hablando del trabajo. El trabajo es número tres. A veces hay hombres que dicen, no me lleve bien con mi esposa, pero me sale bien en el trabajo. Puede vivir en el trabajo día y noche. Cuando hay problemas, y habrá problemas, eso podemos garantizar. La solución es arreglar los problemas. La solución jamás es una separación antibíblica. La Biblia solamente da dos opciones. Un divorcio por bases bíblicos o una reconciliación. A veces ustedes van a escuchar a alguien que dice, bueno, no estamos divorciados, pero estamos separados. No es bíblico. No es bíblico. Es otra manera de despreciar el pacto. O se reconcilian o se divorcian sobre bases bíblicos. Mateo 5:23, acabamos de estudiar. hace unas semanas. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deje ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No van a encontrar en ninguna parte de la Biblia que una persona dice, no, pues estamos viviendo separados, estamos intentando una separación. Por una noche o algo está bien, se regresa la mamá o algo. Pero viviendo meses y meses separados, no, no es bíblico. Efesios 4, 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si decides vivir separado, va a dar mucho lugar al diablo. Si no tiene el don de continencia, va a tener tentaciones de otras personas. Regrésete a casa y arregla la situación. Finalmente, en conclusión, justamente en tiempo, hermanos en la fe, no debemos de usar la palabra de divorcio jamás, ni en broma, con nuestra esposa. Ni en broma. Toca a nosotros hacerlas sentir seguras. De otra manera, somos fracasos como cristianos. Y ni Dios va a escuchar nuestra oración. 1 Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vamos a orar. Oh, Padre, queremos tener matrimonios magníficos, Señor. Queremos brillar tu luz por medio de nuestros hogares, por medio de nuestras relaciones. Ayúdanos, Señor, a crecer en fe, en la gracia. Y ni pensar en la tentación de entrar en un divorcio por bases no bíblicas, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tomar en serio ese pacto. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente por cualquier petición de oración.